El Puerto Cofrade, con Javier Villar.
Yo le he dicho algo. Bienvenido un jueves más al Puerto Cofrade. Bueno, pues como decía, un jueves más ofreciendo a nuestros oyentes la actualidad, ¿no? Ya inmersos en la cuaresma, segundo jueves de cuaresma, si no me equivoco, que yo soy un poquito malo. Y como decía, pues llevando la actualidad y llevando los temas que nos importa a los cofrades y que están, bueno, en este ambiente, ¿no? Que en cuaresma se vive con tanta intensidad. Hablábamos fuera de micro que hoy se cumplía 12 días, ¿no? De ese fatídico día en Barbate, ¿no? Donde dos guardias civiles murieron de una forma brutal por esas narcolanchas, que es una lacra para la sociedad, y queríamos desde aquí apoyar a Cuerpo de la Guardia Civil y dedicarle este programa, ¿no, José Manuel?
Dedicarle, sí, porque nos acompañan en muchas estaciones de penitencia, son muchos de ellos cofrades y yo creo que se lo merecen.
Pues dicho queda. También desearle a nuestro compañero Juan de Mesa, que hoy se ha despedido de la radio, por motivos profesionales, ¿no? Desde aquí les deseamos lo mejor del mundo y sin duda pues perdemos a un gran comunicador que esperemos que vuelva pronto. Y comenzamos como todas las semanas con las noticias cofrades, que tenemos al teléfono a José Luis Navarro. José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, Javi.
¿Qué tenemos esta semana?
Pues la verdad que esta semana tenemos bastantes noticias. La primera de ellas, publicada hoy mismo, la Hermandad de Afligidos han anunciado que saldrá el lunes santo desde la Basílica Menor, ya que desde el Ayuntamiento le han comunicado a la Junta que la capilla no podrá ser usada el lunes santo, y el lunes 1 de marzo a las 5:30 de la tarde tendrán el traslado a la Basílica Menor. En cuanto a la agenda semanal, tenemos que ayer comenzó el Tríodo del Prendimiento, que será ayer miércoles, hoy jueves y mañana viernes, en el Espíritu Santo, comenzando a las 8 de la tarde y predicado por Juan Félix, Afligido igual. Ayer comenzó con su triduo, que hoy será a las 7:30 de la tarde, con la exposición del Santísimo, y mañana viernes, hoy a las 7 de la tarde y mañana viernes a las 7:30, y será presidido por Fernando Arjona. Y Soledad también está de triduo en la Basílica, comenzando a las 7 con la exposición del Santísimo, ejercicio del trigo y Santa Misa, que es predicado por Antonio Jesús Jaén Rojas. Y hoy también tenemos charla de formación en La Borriquita con el título Sacramento de la Eucaristía, y el ponente será José Luis Piuletán. Mañana viernes, tras el tercer día de trigo, tendrá lugar la exaltación a los titulares del prendimiento, a cargo de don Manuel Jesús Bernabé Quintero, y tras la misma se presentará el cartel Prendimiento 2024, obra de doña Nuria Bernabé Quintero. Mañana viernes también la Hermandad de la Borriquita tiene la oración ante los titulares, y en esta ocasión la hermandad invitada es Veracruz, como parte de los actos del cincuentenario, y tras ella tendrán una convivencia en el patio de la parroquia. El sábado 24 por la tarde, Afligido celebra la solemne Eucaristía principal de instituto a las 7 de la tarde en el Convento de las Concepcionistas, presidida por Fernando Arjona. Soledad celebra la función principal de instituto en la Basílica a las 8 de la tarde, y a las 9 de la noche en la Casa Hermandad del Olivo, en la calle Cruce 82, será la presentación del cartel de la Semana Santa 2024 de los compañeros de Onda Pasión. El acto será conducido por Alicia Enríquez y la presentación del cartel correrá a cargo de Ana Lambea, Verónica Gallardo y Constanza Jiménez. El domingo 25 tenemos la función principal de instituto a las 11 en el Espíritu Santo de Prendimiento y la cátedra la ocupará don Fernando Marrero Rivero. Tras esto tendrán a su Cristo en besapié en horario de 1:30 de la tarde, 4:30 y de 7 a 9 tendrá lugar exposición del Santísimo en el Espíritu Santo. Y el Cristo de Soledad estará en besapié de 10 a 11:30 de la mañana y de 6 a 8 de la tarde. El miércoles también ya comenzamos con los cabildos informativos para la salida procesional y el miércoles será el de humildad, que será a las 8 de la tarde en primera convocatoria y a las 8:30 en segunda en los salones parroquiales de la Basílica Menor. Y esto es todo esta semana.
Pues José Luis, desde Sevilla, muy buenas tardes. La semana que viene te tendremos aquí en directo, ¿no?
Efectivamente.
Pues muy agradecido que nos traiga las noticias semanales.
Hasta luego.
Bueno, pues seguimos con las noticias que nos acaba de dar José Luis desde Sevilla. De Sevilla porque está estudiando en Sevilla, ¿no? Porque tengamos nosotros un corresponsal en Sevilla. Buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes, Figue.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Con tertulios habituales del puerto cofrade, aunque dicen que siempre somos los mismos, pero es que no saben que vosotros sois con tertulio.
Bueno, mira este que programa. Algunas veces no es primo el coco por traer a gente diferente, ¿no? Y que venga aquí a exponer algunas cositas que sean poco fuera de lo normal.
Así es. Pues hoy tenemos un invitado que teníamos muchas ganas de tener, que hacía muchísimo tiempo que no nos visitaba. ¿Se ha hecho un poquito de rogar, no, José Manuel?
Hombre, tenemos aquí, no sé, un privilegio, un honor. Tenemos aquí, digamos, al imaginero más grande que ha tenido el puerto después de Ignacio López. El gran Daniel Herrera.
Encantado.
Dani, buenas tardes.
Un placer estar aquí en esta casa. Buenas
tardes. Bueno, decir que, aparte de que lo que acaba de decir José Manuel, muchos de nosotros...
No, mentira, ¿eh?
Muchos de nosotros lo corroboramos o lo compartimos, esa opinión. Realmente también nos une una amistad especial. Yo creo que desde hace tiempo, bueno, desde esa visita que yo le hacía, que le debo muchas visitas ya, pero no me da tiempo a su taller, aprendimos mucho con él, sobre todo tú que estabas en ese curso intenso que te dio, pero y a mí lo que me llamaba la atención de Dani es con la humildad, con la sencillez que compartía sus conocimientos, ¿no? Porque yo al fin y al cabo no iba a aprender, iba a aprender pero no de forma práctica como tú.
Es que Dani es una persona muy profunda. Bueno, en fin, no lo vamos a poner colorado, pero mejor que imaginero es mejor persona. Y una persona muy cristiana, me consta.
Sí, soy bastante practicante y creo bastante, ¿eh? Y eso de que yo, a todo el que venga al taller con ganas de aprender, le abro las puertas y le enseño todo lo que sé. Eso nunca hay que dejarlo en un libro cerrado en tu taller, porque si no se lo enseñas tú, se lo va a enseñar otro, ¿sabes? Y en esta vida, pues, todo se sabe y siempre hay alguien mejor que tú que a esa persona le va a enseñar lo que tú no le has querido enseñar, así que...
Sí que es cierto. Además, bueno, José Manuel sí tiene algo más de conocimiento... Pero sí que es cierto que a mí me pasaba en esta historia como con la fotografía, cuando yo empecé hace 12 o 13 años en el Consejo, cuando aquellos fabulosos concursos para elegir el cartel, escuchaba jurado, esta foto está quemada, esta foto tiene ruido. Y yo decía, Dios mío, esto es lo que es, ¿cómo puede tener una foto ruido? ¿Cómo puede tener una foto quemada? Pues bueno, todos los días aprendemos algo y bueno, con Dani se aprende muchísimas cosas. Dani, ¿qué tal? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué es de tu vida? Aunque los que te seguimos por redes sociales vemos muchos proyectos y muchas cositas.
Sí, pues la verdad es que liado con la familia, eso es lo primero. El trabajo y el taller, pues, que no para, ¿sabes? No, ni me satura el trabajo, tampoco para. No me satura el trabajo porque, como ya sabéis, me dedico también a la aeronáutica. Y entonces, pues, puedo ponerme exquisito en lo que hago y lo que no hago. Y, por supuesto, no rebajarme a nadie. Y lo que me encarga es porque realmente quiere quiere esa persona o ese cliente quiere que lo haga yo.
Dani, mira, a ver si me lo permite tú. Mira, parece ser que la gran masa del trabajo en imaginería está hecho por las hermandades que ya están consolidadas. O sea que sale muy poco trabajo. Y también está bastante, la gente no lo sabe, ¿no? Pero que hay bastante competencia de compañeros, ¿no? Salen estudiantes de bellas artes, gente que aprendió el oficio. Bueno, quizás deberíamos empezar por el principio. ¿Dónde te formaste tú, Dani?
Pues la verdad es que en el tema artístico me viene desde pequeño. Siempre me ha interesado el dibujo. Y yo creo que como todo compañero, se empieza por el dibujo. Eso es leitmotriz. A todo el mundo. Desde Miguel Ángel hasta yo, que no soy nadie, se interesa por el dibujo, que es la base de todo arte, incluso de arquitectura. Y una vez que mi madre, gracias a Dios, vio en mí esa inquietud y no se lo tomó como el típico niño nervioso que dibuja para evadir los nervios, y me apuntó a la escuela de Bellas Artes de aquí del puerto. Estuve varios años. Luego acabé en el taller de pintura de Daniel Sueira, pintor de aquí del puerto de Santa María. También estuve varios años y ya con mi relación con la cofradía me empezó a interesar el tema de la imaginería. Tengo que decir que cuando me empezó a interesar tendría 17 años y estaba súper pelado. De hecho, creía que eran de mármol pintado. Fíjate tú qué barbaridad. Y cuando empecé a interesarme ya me di cuenta de que había un mundo detrás. Y
fíjate tú pintar mármol.
Y coger mármol.
Y cargarlo después.
Y cargarlo.
Y cogerlo. Hay que cogerlo también.
Entonces, ahí está la ignorancia que tenía yo en aquel entonces. Y ya partí a Sevilla, me ingresé a la Escuela de Arte y Oficio y ya conocí a Jaime Babío, en el que estuve frecuentando su taller. Nunca fui discípulo. Iba de visitante, fraguó una amistad y le ayudaba. Pero también visitaba otros talleres, como visité de Darío Fernández, Miñarro, de visita de paso. Pero
hablando de primeras espadas, ¿no?
Sí, hombre, claro. Y son personas que, como anécdota, Juan Manuel Miñarro, tú en su taller tiene una cámara y él elige quién le abre y quién no. Y lo que pasa es que venía a un chaval con 19 años con la maleta y me abrió las puertas de su taller y todo lo que preguntaba me lo explicaba. Y es algo que se me quedó. Él me decía, le preguntaba cómo hacía tal cosa y me lo explicaba. Y ahora me decía, bueno, pues ahora hazlo tú. Y es verdad, no hay que esconder nada. Yo te lo explico y ahora hazlo. Y ahí se ve si tienes capacidad artística, lo hará, y si no, pues ya sabes que no te tendrás que dedicar a otra cosa.
Es curioso, al final, como los antiguos toreros, ¿no?, que saltaban a las plazas para torear, pues Dani se va a los...
Sí, yo llamé. Además, te voy a decir una cosa, mi madre, como era muy mal estudiante, hay que decirlo, muy mal estudiante, permitirme que diga que era mal estudiante, porque también el sistema educativo de España no está preparado.
Pero no está preparado para gente que tiene...
No, inquietudes como la mía, nada.
Toque ni de varita, nada, que es un artista.
Porque, mira, te voy a decir mi manera de pensar. Igual me equivoco, ¿eh? No soy ministro de Educación, pero... Si a una persona como yo, en la que en matemáticas sacaba un 5 y en pintura sacaba un 9, ¿por qué me apuntaba, ¿eh?, a refuerzo de matemáticas en vez de apuntarme a pintura y sigue explotando lo que se me ha dado bien?
Las facultades que tú tienes realmente.
Igual con la música. Al chaval que tenía facilidades con la música, pero sacaba un 5 en lengua, lo apuntaba en lengua y no a música, para que siguiera explotando la música. Al final no inventó nada, eso es lo que se daba en el Renacimiento. Desde pequeño explotaban esas habilidades y en el mundo artístico dieron lo que dieron. Teatro, bueno, todo.
Dani, yo creo que el artista nace antes que se hace.
Tiene que tener tus inquietudes, pero luego hay que educarlo.
Yo vi tu primer Cristo, yo soy fan tuyo, ¿no?, desde el principio. Y además está en el taller, te conozco, me considero amigo tuyo. Y tú me enseñaste una de tus primeras obras y sin haber tenido técnica, conocimiento, ¿Ya tú tenías algo dentro que despuntaba?
Sí, sí. Ya la base de proporciones la tenía porque es otro lado del dibujo. Y recuerdo una vez que llegué a mi casa. Yo era así, tal como voy a contar. Yo era impulsivo. Llegué en la moto y llegué con dos paquetes de barro. Digo, mamá, voy a hacer un Cristo para Jerez. Fue para una asociación de Jerez. Y mi madre era pobre. Chiquillo, ¿dónde te vas a meter? Al final lo hice. También, toda persona que se dedica al arte, da igual que sea pintura, escultura, baile, cante, da igual. No te puedes dejar llevar lo que diga la gente, ¿eh? La gente por naturaleza es derrotista. Incluso en algunas ocasiones, mis padres no que fueran derrotistas, simplemente que no quería que pediera el tiempo y prefería que fuera abogado, o juez, o médico. Entonces, si yo me hubiera quedado en el primer no se te da bien, pues nadie hace nada. Sin embargo, pues lo que sí tengo yo muy bueno es que creo en mí mismo.
Eso es importante.
Y sé que soy válido. Otra cosa, que la trayectoria de evolución evolutiva del arte, pues llevé varios años. Y yo miro lo primero que hice y dije yo, vaya. Pero yo sabía que tenía algo y que al final iba a evolucionar.
Pero como tú bien dices, como en cualquier arte, ¿no? El que baila, por ejemplo, la primera vez que bailo seguramente no baila como cuando hace 20 años.
Hay que ser realista, ¿eh? Yo soy realista, a mí me gusta la música.
Es una evolución, ¿no?
Mucho, pero no sé tocar la flauta. O sea, ¿para qué me apunto a una banda? Para perder tiempo. Exploto lo que se me da bien.
Bueno, todavía Dani es muy joven, yo creo que todavía no ha llegado a la madurez.
¿Le queda evolución todavía?
Esperemos, bueno.
Efectivamente.
Si está ahora como está, ¿cómo será de maduro? No... Me voy a hacer, vamos, te da miedo.
Dice Alberto Ortega que él tiene tu primer Cristo en su casa, dice.
No es el primero. Lo hice estando estudiando en Sevilla, se lo hice. Sí, 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 pequeñito.
Claramente, dice que es de 80.
De 80 centímetros, correcto.
Un saludo, Alberto.
Mira, Dani, el profesor Luque Esteruel, un profesor de Bellas Artes, sale en muchos programas de Semana Santa de la tele y tal y cual, habla mucho del manierismo, ¿no? Pero habla del manierismo... no como lo que viene después del Renacimiento, sino la interpretación que hicimos de la escultura clásica a nuestra manera. Por eso viene de la palabra manierismo. Yo te veo como un escultor romano, muy clásico, pero digo de romano, el romano no es romano que vemos con plumas y tal y cual. Yo hablo del arte romano barroco que tú bien conoces.
Sí, sí, sí.
Eso habría que explicárselo un poco a nuestro público. ¿Estoy en lo cierto? ¿Tú eres muy romano?
Yo sí. De hecho, es que veo que la imaginería, o así lo entiendo yo, va a entrar un círculo en que nos miramos en los típicos maestros montañés, Juan de Mesa, ¿sabes? Ruiz Gijón. Pero ¿y los maestros que hubo en Italia? Al final son esculturas también, ¿eh? Que se pueden llevar arriba de un paso. Entonces yo lo que hago es verme reflejado en ello, y de hecho cuando yo tengo que hacer una imagen, no, mi fuente de alimentación de inspiración son ellos, ¿eh? Son los grandes maestros del Renacimiento, el Barroco, y para nada miro un Cristo, para nada. Rara la vez que me pongo la foto de un Cristo así, que sea una obra maestra, ¿para qué realmente? Para intentar hacer algo parecido de lo que ya hay. Quien intenta hacer un gran poder nunca va a hacer gran poder. Y ya pequé de eso con el soberano poder de aquí, y es algo que ya me sirvió para no volver a hacerlo más.
¿Qué significa el soberano poder para ti?
Para mí, pues, un aprendizaje, nada más. No, nada más. Es lo que también ha demostrado la gente que para mí sea. Allí está escondido. Eso es porque no lo quieren.
¿Eres duro, Dani, diciendo eso?
No, soy realista.
Sí. Te voy a hacer la pregunta mala. ¿El soberano poder hoy sería de otra forma?
Totalmente. De hecho, tengo que hacer una sagrada cena para La Rioja. No voy a decir para aquí. Y es totalmente diferente. El sufrimiento de Jerez es totalmente diferente. Aunque no represente lo mismo, pero van en otras líneas que son por los opuestos.
Bueno, el sufrimiento de Jerez es una imagen portentosa.
Sí, a mí estoy contento como de lo que...
El resultado, ¿no?
El resultado, sí.
Además...
Perdona, ¿no? Por inquietud, porque yo soy... Evidentemente yo creo que aquí soy el que menos sabe, me parece a mí, ¿no? Javi, ahí estamos los dos, ¿no?
Ahí estamos en una lucha tú y yo.
Ahí estamos. Y a mí me gustaría... preguntarle a Dani, ¿tú cuando miras para atrás en toda tu obra, cuándo empiezas a decir tú, esto ya sí?
Desde el patrón de Jerez, San Dionisio.
Sí, ¿no?
De ahí ya...
Dices tú, aquí sí, aquí ya sí.
Precioso el patrón de Jerez.
Ahí ya di el cambio.
Claro. Dices tú que tú encuentras tu evolución, o sea, tú eres consciente de tu evolución, ¿no?
Y de hecho, mi fuente de inspiración fue el Poseidón de Bernini. Ajá. Nada que ver con un santo. Fue un dios, Poseidón.
En los brazos el Poseidón de Bernini. Bueno, y el semblante, ¿no?
Semblante.
El semblante, sí, sí, es muy eso. Pero le da unción.
Claro, es que no puede ser Poseidón.
Claro. Dani, o sea, Aquaman.
Me gustaría que la gente supiera lo que tú te preparas interiormente para hacer una imagen.
Eso es verdad, eso es curioso.
Porque tú la haces, estamos hablando del clasicismo, de dioses romanos, de tal y cual, pero tú te imbuyes y te haces una introspección muy cristiana para hacer una imagen, me consta.
Sí, yo, ante todo, creo en lo que hago. Si voy a hacer, ahora tengo que hacer una sagrada cena, yo creo que Jesucristo tuvo una última cena. Si tuviera que hacer un crucificado, creo que Cristo estuvo crucificado. Ante todo, creo lo que la Biblia dice, ¿sabes? Entonces, pues, si crees en lo que haces, más fácil interpretarlo. Es como los actores, si no te crees el papel, no vas a transmitir.
Yo creo que es importante el dato que estás dando, porque como creyente, yo creo que al final en esas imágenes se plasma, ¿no?, la fe que tiene el autor, ¿no? Yo creo que es importante.
Y cuando digo creyente, no es ir a todo... los actos de mi hermandad, ¿eh? Que no. De hecho ni voy. Pero cuando...
¿Qué arte?
Sí, sí, de hecho ni voy. Pero...
Bueno, Dani va a lo que tiene que ir.
Cuando pasa el cuerpo me arrodillo. Cosa que no veo a nadie hacer.
Eso es.
¿Sabes? Sí, sí. Y la gente me mira como diciendo, ¿y este que hace arrodillado? Eso es que no sabe lo que significa. Ni el arrodillarte ni lo que significa el cuerpo. Pero bueno, poco a poco.
Dani, hablando de ese Cristo que está en Jerez, de una asociación juvenil que es el Cristo del sufrimiento, nadie sabe cómo es sin vestir, porque anatómicamente es perfecto.
Nadie sabe cómo es. Nadie, bueno, tengo un vídeo por ahí por mis redes sociales, pero realmente la foto que publiqué y se dio a conocer es vestido. No.
Pero nos llamaría poderosamente la atención.
Mucho.
¿Qué sería...?
Porque puede estar desnudo tranquilamente. De hecho, no sale desnudo porque tiene brazos articulados. Pero podría salir desnudo tranquilamente.
Yo te voy a decir, uno de mis deseos es que haga dos crucificados. Uno vivo, uno muerto. ¿Cómo serían?
Y el mío también.
¿Cómo serían, Dani? El vivo y el muerto.
Pues el muerto... A mí que... Mira, el vivo me gusta mucho. Y ahí sí que te voy a poner un ejemplo. La conversión de Buen Ladrón de Sevilla, que está muy vivo, pues quizás esa línea, no línea de estilo, porque al final mi estilo, yo tengo muy claro que lo que me gusta y lo hago, pero sí que seguiría ese tipo de estar vivo, ¿sabes?
Una figura muy natural, muy...
Pero con dolor. Y muerto, pues lo que sí cogería para representar un crucificado muerto, lo que pagaría un modelo y lo pondría, no clavado en la cruz, pero que lo pondría en posición de...
No vaya a decir que lo va a clavar la cruz.
No va a hacer que tengamos un problema.
Escúchame, si a ver quiere ir al taller, pues...
No creo yo que saque...
El pago que lo haga en especie.
No creo yo que saque mucho provecho para sacarme a mí de crucificado.
De hecho, es lo que siempre hago, ¿eh? Me baso mucho en natural.
En las personas, ¿no? De hecho, hablábamos fuera de micro la imagen de... Ahora no,
¿María de Clofá?
No, la de tu padre, la que...
Ah,
la,
San Agustín.
Eso,
San Agustín.
Esa me había ido. Y es increíble, ¿eh? Porque él me enseñó una foto de su padre y tuve la imagen y es increíble.
Esos son los secretos de Daniel Herrera, ¿no?
Retrato, sí. De mi padre.
Hay una historia muy bonita que me gustaría que la contara, y es el niño de La Palma.
Bueno, el niño de La Palma, resulta que don Antonio, cuando aún estaba en La Palma, en 2018-19, me encarga la Virgen de La Palma y yo le presento el modelo y todo va adelante, empiezo a tallar empiezo a tallar a la imagen en sí. Y el último, dejé para lo último el niño. No sé por qué dejé para lo último el niño. Y mi niño todavía no había nacido. Y la típica Echo 5D, 4D, todavía no sale la 5D, la metí en el interior del niño. Bueno, yo más o menos, en la 5 o la 4D, tuve la forma de la cara, más o menos. Y más o menos, pues, terminé de tallar el niño creyendo como yo como creía que iba a hacer cuando naciera. Y cuando nació, evidentemente no se parece, pero cuando tenía 3 añitos se pareció bastante. Mucho, además. Bueno, tengo fotos y quien ve, o quien conozca a mi niño, vea al niño, ya está más cambiado. Ya está más cambiado.
Yo que conozco a la fiera, sé que con 3 años es el niño La Palma. El niño está lleno de La Palma. Una imagen poco entendida, ¿no? Porque debería de explicar el estilo que tiene.
Claro. Es que aquí estamos acostumbrados a otro tipo de imagen.
Además, esa imagen iba para otra iglesia, pero iba en otro contexto también. Entonces, la gente no entiende también ese tipo de imágenes. Claro,
es que pero nos da una idea de lo versátil que eres, que puedes pasar de un extremo a otro, ¿no?
Lo que me pidas. Lo que pasa es que siempre vas a saber que es mío.
No, pero esta virgen es neocatecumenal.
Sí, sí.
Sigue una línea, bueno, bizantina un poquito, ¿no?
Sigue. Con siempre sin perder... Es que bizantino como neocatecumenal que conocemos es imposible que sea. Es imposible que las pinturas de Kiko Argüello se puedan hacer en 3 dimensiones porque no funcionaría. Entonces tuve que hacer una imagen a medio camino entre neocatecumenal y imaginería que conocemos. De hecho, la cara, las manos de la carnación y eso están tratadas como... tradicionalmente la imaginería, y el cuerpo pues sí que es verdad que bastante recto, los cortes rectilíneos de los ropajes y los colores que usé, esos los colores que de las pinturas que están en la bóveda de la Palma, de la iglesia de La Palma.
Yo veo eso, que en tu trabajo eres muy versátil, puedes pasar de un extremo a otro, no te encasillas, no eres una persona cuadricular, nos puedes sorprender con cualquier cosa.
Lo que me pida, ya te digo.
Como con una María Clofá, señora mayor, impresionante, que también tiene su secreto.
Sí, me basé en mi mujer, que se también se llevó varias horas sentada durante varios días.
Lo sufrió.
Y ahora pues está en fase de talla.
Es curioso, y además, si te fijas...
Y la Virgen de La Palma estaba preparada para salir.
Se parece.
En procesión.
Hombre, quien conozca a su familia, pues sabe que su padre es San Agustín, que María de Clofaz será su mujer dentro de 30, 40 años. Y que el niño de La Palma era su niño. Ya el hijo no se parece al niño de La Palma.
Ya
no
sé, ya creció más. Pero bueno. Sí que es verdad que no sé, que es una manera muy intuitiva, ¿no? De ver lo que será dentro.
Yo hablaría de genialidad.
Yo hablo de cosa de Dios.
Tú hablabas antes de que con 17 años te creía que eran de mármol pintado, que vamos, yo que soy un ignorante no lo creía.
Confíate, ¿a dónde llegaba mi ignorancia?
Pues, ¿tú crees que a nosotros que somos los 4 que estamos aquí, creo que somos de creyentes y además de fe profunda? ¿Tú crees que tuvo algo que ver ahí en esa decisión de dedicarte a la escultura?
¿El qué?
El ser cristiano o sí, vivir la fe como tú la vives.
Seguro. Aunque he de decir que mi vida cristiana y practicante se evoluciona mucho desde 2015. ¿Eh? Antes era cofrade. Sigo siendo cofrade. Pero yo creía que por ir ser costalero de la humildad durante unos años ya ahí cumplía, ya era el más cristiano del mundo, hasta que conocí realmente lo que es el ser cristiano. Entonces me di cuenta que durante el resto anterior pues no era buen cristiano. No iba al corpus, no tenía ni idea de lo que era el corpus. Yo creía que ser costalero del Señor ya...
Lo solucionaba todo.
Y cuando tú... entras en la iglesia, te enseña a entender lo que es ser cristiano, es un mundo, ¿eh? un mundo que mucha gente desconoce. Pero además, y soy del camino de Nuevo Tubena, tengo que
decir.
Pero que
además lo pruebas todo, Dani. Que ha ido a la casa de Maú, que...
Lo pruebo todo. Todo lo que sé. Claro, claro, tengo que probar todo lo que sabe el señor.
Sí, pero
no me puedo quedar con...
Entra como en esa forma tuya de ser, ¿no? Que eres una... Yo que te conozco, eres una persona curiosa, inquieta, mentalmente nunca paro. Muchas veces lo veo así, lo he visto en el taller, que digo, está evadido, pero sabes dónde está Dani. Pero...
Eso me pasa a mí en mi trabajo... de la parte aeronáutica. A ver, me pasaba con un compañero que me seguí yo y es que me quedaba, pero es que me pongo a pensar qué es lo que tengo que hacer en el taller y me quedo a mirar un punto, pero realmente veo lo que estoy pensando. Muchas veces se lo digo a Guillo, yo puedo ver lo que estoy, lo que pienso lo puedo ver, y no es broma.
Es increíble eso de... Ya, yo creo que eso de...
Son dones, o sea...
Son dones que, bueno...
Bueno, cuando él nos dio el curso había un don que era como... El don de Calamardo en Bob Esponja, que Bob Esponja tocaba con tal y hacía una escultura, no puede ser, Dani. Te llevaba tú toda una clase intentando hacer una nariz, llegaba Dani con una espatulita, un palo que le había sacado filo, plin, plan, plan, dos toques y ya tenía la nariz perfecta, tío. Y me cago en la leche. Llevo aquí una hora intentando tener.
Pero yo creo, José Manuel, que por eso realmente se explica en todo. O sea, por eso la generosidad del artista, ¿no? O sea, pues yo te enseño la técnica perfectamente. Si es que al final tiene que ser tú el que tienes que hacerle.
Sí, no. Para eso, bueno,
o sea, esto no es 2 + 2 = 4, porque el 2 lo tienes que construir tú, el otro 2 también lo tienes que construir tú y el más también lo tienes que construir tú. Entonces... Entiendo que es así. Por eso Miñarro te dice, oye, que te lo enseño lo que haga falta. Tú dices, oye, cada vez que venga alguien, yo te enseño lo que haga falta.
Pero ¿no? Es que, mira, la y me he encontrado mucho, ¿eh? Que de hecho preguntas, además, compañero, que le he dicho, mira, la pátina, ¿sabes qué es la pátina? Pátina acetilina, que es que es para tapar los colores floridos. Que ya, bueno, es que es curioso, porque eso ya... Me lo ocultó. Me dijo, sí, vente tal día que lo vas a ver como... Y cuando fui ya estaba dada. Me di cuenta de que no quiso enseñármelo. ¿Sabes cuánto tardé en saber qué es la pátina? El tiempo de coger el libro de Pacheco. Y te lo explicaba. Y te lo explicaba un pintor como Pacheco. Digo, vaya tontería que me haya ocultado algo. Y está Pacheco ahí, que es un maestro, que escribió un libro y te lo explicó.
Pero yo creo que ese tipo
pues
de...
todo.
Entonces, además, ahí me di Pacheco, de las encarnaduras, todo, te lo explica, pero milimétricamente, vamos. Sí.
Yo creo que ese tipo de personas, al final, lo que le puede, lo hablábamos fuera de micro, en otros campos y en otros ámbitos, es el ego, el temor de que alguien te haga sombra, ¿no?
Bueno, eso está también muy imbrincado en lo que son los talleres sevillanos, ¿no? De no transmitir, se transmite de maestro a alumno.
El que realmente cree en sí mismo, te lo enseña.
Yo siempre te he escuchado que tú no tienes secreto.
Yo lo explico. Además, muchas veces la pátina que yo hago, la hago o al agua, que es agua, pigmento, ¿sabes? Arena, tierra de maceta también, lo digo, o aceite, que es aceite y sombra natural, ya está.
Es sombra natural que nos falte, ¿verdad?
Eso nos falte.
Dani, cuéntanos un poquito qué es lo que estás ahora inmerso, lo que puedas contar, evidentemente.
Sí, pues mira, ahora mismo tengo en fase de talla la María de Clofá y Hermanos Caballero, que todo el mundo sabe quién es, son los carpinteros que me están ensalmando el cuerpo para poder tallarlo directo el cuerpo del Cristo de la Cena de la Rioja. Así que por ahora lo que tengo es eso y cosas apalabradas
que irán llegando.
Que tengo, ¿no?, que esperar a ver qué pasa. Y cosas que no han salido, supongo que por temas económicos.
Dani,
como ya hemos hablado.
Decías tú antes que también tenías aparte otra dedicación, que realmente no era tu medio de vida, ¿no? La escultura en sí, ¿no?
No, me gustaría que fuera, ¿eh?
Eso es lo que... A eso voy.
Pero no voy a malvivir por creer que soy más artista por solo dedicarme a la escultura. Eso es un error.
Hoy por hoy no podrías, digamos... No.
Vale, vale. Y eso también me hace, pues... no venderme a la,
claro,
a las hermandades. Mi trabajo vale lo que vale y quien quiera encargármelo porque realmente lo quiere.
Evidentemente, claro.
No tengo ese problema. Uh-huh. De todas maneras, también te digo una cosa, mi familia no iba a aguantar el malvivir porque yo fuera o me creyera más artista. Yo soy artista, uh-huh, ¿sabes? Lo que pasa es que no voy diciéndolo. No me gusta decir, soy el artista, eso lo tiene que decir la gente. Uh-huh. Así que
yo creo...
De todas maneras, pues me dedico también, lo que decías, a hacer piezas de fibra de carbono, uh-huh, para aviones. Uh-huh. Y también es un trabajo manual.
Sí. Además, creo que aplica ciertas técnicas de lo tuyo a la fibra de carbono, ¿no? ¿Qué sí. te sirve tu trabajo, tu conocimiento de la escultura para...?
Bueno, a mí es que me gusta mucho, no me quedo solo con lo que vi en Sevilla y tampoco me queda solo por lo tradicional. De hecho, todas las imágenes que hago, por ponerte un ejemplo, la Virgen de la Palma, el romano que hice para la Real Columna de Valencia.
Los cuerpos. Del romano tenemos que hablar, también ahora.
Están pintados con aerógrafo. Uh-huh. Los ropajes. Uh-huh. Yo para la ropa rara vez con un pincel. Ya aplico el aerógrafo. Claro. Porque pienso que me da unas texturas y unos tonos que con el pincel, pues, creo que no llegaría.
Bueno, eso no está mal, aplicar las técnicas modernas.
No, claro que no.
Muchas veces a compañeros tuyos parece que cometen un pecado mortal, pero no sé si Montañés o Roldán, si tuviéramos los medios que tuviéramos ahora...
No, si tuviera aerógrafo, seguramente pues,
lo hubiera empleado. Sí, claro. Y no te digo otros materiales que no sean la madera. Hombre,
claro. Si hubieran tenido cola de poliuretano para ensamblar madera, no hubieran cogido cola de pescado o cola de conejo, ¿sabes? Como antes.
Decía Dani antes, cuando le contestaba a Figi, yo creo que es súper importante y yo creo que denota un poco cuál es la personalidad de Dani, ¿no? Que él no va diciendo que es artista y no por trabajar en otra profesión deja de ser menos artista y que el resto es el que tiene que decir. Yo creo que eso...
Bueno, es lo que íbamos antes, ¿no? La profesión está pasando por unos momentos un poco difíciles económicamente, ¿no? Hay compañeros que están muy bien, que son 4 o 5, que trabajan de forma desahogada.
Se ha devaluado el arte, ¿eh? Mucho. Mucho. Estamos pasando por tiempos difíciles y también se niega a trabajar en otro trabajo. ¿Tú? Eso hace que baje el precio. Y si baja el precio, ¿sabes qué pasa? Cuando tú vives solo de esto, si bajo el precio, tengo que hacerlo rápido para cobrarlo. Si no, no me es rentable. Ahí viene la calidad. Y cada vez todo está bajando. Eso a mí no me pasa. Uh-huh. Yo cobro los quiere, vale tanto. Sí, los quiero. Pues yo puedo, como tengo otro trabajo, que es mi sustento, yo puedo emplear lo que me dé la gana en el tiempo, hasta que yo quede contento con la pieza. Uh-huh. Y cuando sale, estoy contento. No sale la bulla por querer cobrar. Claro. Entonces eso va dado de la mano. Eso a los grandes no le pasa, ¿eh? Ya te digo a ti que eso a Aguado, a
Darío Fernández no le pasa. No,
porque están merecidamente, su reputación es buena y cobran merecidamente su trabajo, porque para mí son los genios de este siglo.
Pero sí que hay imagineros de segunda línea que son buenos, sí, no llegan a nivel claro. Este, pero quizá que muchas veces hasta el mismo cliente le pide que regale el trabajo. ¿Eso te habrá pasado a ti?
Sí, claro. Y he perdido trabajo por no... Es que yo tengo una manera de trabajar. Y a mí me ha pasado con... Bueno, me ha pasado aquí con el puerto. En el puerto me ha pasado con el busto de Diego Caravaggio. Yo tengo una forma de trabajar y es que tengo que cobrar un dinero antes para sufragar todos los gastos. Y me dijeron que no. Pues nada, pues no lo hago. Prefiero no hacerlo, ¿eh? Y así fue, no lo hice. Pero si esa es mi manera... Luego no me vale decirme a mí que no y después, no sé, por ponerte un ejemplo, gastarse dinero en otra cosa y, ¿sabes? Que viene de fuera y, por ponerte un ejemplo, no tengo ni idea, ¿eh? De todas maneras, el tema del ayuntamiento son muy complicados y... Pero yo no entro en el aro.
Los pagos del ayuntamiento son más complicados.
Yo no entro en el aro, ¿eh? Y porque una imagen, un busto de bronce esté en el puerto, yo voy a tardar 1000 años en cobrar mi trabajo, ¿por qué? Mi trabajo es igual de válido que la nómina de cualquier concejal, de cualquier trabajador, de cualquier barrendero. No tengo por qué esperar. Y si tengo que esperar, pues no lo hago. Ya sea.
¿Te sientes profeta en tu tierra?
No. No, lo tengo claro, ¿eh? Y no me claro, siento claro, ni claro. Espero nada del puerto, ¿eh? Y ¿sabes qué pasa? Que todo viene vinculado a lo mismo. Puedo hablar claramente de mi manera de pensar. Habrá gente que sienta malamente, pero en la realidad. Puedo hablar claramente de cómo pienso porque... Nada me amarra económicamente a no poder decir lo que pienso. Uh-huh. Entonces me hace libre. Cuando tú empiezas a prostituir tu arte, tu trabajo,
le pones precio,
te pones esclavo.
Le pones
y no puedes hablar le pones, lo que piensas.
Le pones precio a tu trabajo y si lo quieres bien.
Y no es una crítica al puerto. Donde yo, allá por donde voy, digo que soy del puerto. Y me siento muy orgulloso de ser del puerto, ¿eh?
Sí, pero es patético que te quieran más en Logroño.
Pues sí, la verdad.
Yo estoy encantado, ¿eh?, de que me quieran en Logroño.
Hombre, eso es fundamental también. O sea,
y en México. Claro, claro. Y ahora tengo también presupuestada imágenes para México otra vez. Y en Sicilia.
Tiene una virgen magnífica en México.
En México, ¿eh? Esa la vimos en esa, sí, en ese curso intenso que tuviste.
Mira, hablando de virgen, yo quería traer al hilo esta virgen. No sé si...
Esa era de México.
Esta era de México. Una serena belleza. ¿Tenía nombre, Dani? ¿Le pusieron nombre? ¿Es para una devoción particular?
Si no me equivoco, exactamente, si no me equivoco, era para un particular, ¿no?
Era para un particular. Y si te digo la verdad, ni me acuerdo. Soy muy malo para los nombres, ¿eh? Soy horroroso.
Y luego hablamos de eso.
Creo que era Estrella, ¿eh?
Estrella.
Es que no estoy muy seguro. Tampoco quiero.
Todavía hay gente que apuesta por. Gente particular que apuesta por.
Sí, sí, sí. ¿Sí? Vamos, de hecho, tengo en Sicilia. Hice un medio torso de Dolorosa con telas encoladas y al final me lo compró un sacerdote para su casa. Y la envié a Sicilia.
¿Cómo contactan contigo esta gente del extranjero?
A través de Instagram.
Redes sociales.
Redes sociales, Instagram o Facebook. Claro. Ya la página web no. Ya, por lo menos para mí o para cómo nos movemos los compañeros, yo creo que las páginas web ya.
Es más lento, es más.
Más lento.
Es que quizás los particulares paguen lo que realmente vale el arte más que otras entidades que deberían tener más conciencia.
Sí, claro. Sí, sí. Esta persona de México no me puso un pero, ¿eh?, en el precio. Y después me di cuenta que la moneda de México está como 30 veces menos que aquí.
Más depreciada, o sea, claro.
O sea, que le estaba...
Era un dinero.
Estaba...
Pero... Hablo conmigo, también le di facilidades. Yo estoy abierto a todo, simplemente hay que hablarlo. Ahora, que si me vienes de primera, yo puedo pagarte hasta aquí, pues...
¿Qué pasa, Dani?
Pues te hago un brazo, nada más. Claro,
¿que cómo se tasa eso? ¿Cómo se cotiza una obra de arte? O sea, ¿por horas? ¿Por...?
Eso es intangible.
Es que, claro.
Es intangible.
¿Sabes? Llega un momento que dices tú, oye, tengo que decidir en cuánto tengo que tasar una obra, ¿no? Yo entiendo que para ti también será complicado, ¿no? Porque decir, oye, yo por mucho tiempo que le dedique a esto, ¿sabes? No sé, ¿cómo se tasa eso?
Bueno, eso también está en el nombre que tenga. Yo... Mis precios también están limitados. Porque si me paso, se van a otro.
Ya.
Imagínate. Si yo, tú me pides un señor y yo te digo 25.000 euros, lo normal es que levante el teléfono y llame a un aguado. Está más cerca de los 25 y es aguado. ¿Entiendes? Ya. Entonces, muchos factores. No es como un coche que llega un tasador y te dice, esto vale tanto. El arte está muy...
Sí. O sea que hay mucho condicionante por medio. Ya.
Pero es una inversión que nunca pierde valor. Es como invertir en oro, ¿eh?
Hombre, claro, el que invierte en arte.
Bueno, ahí
bueno
nunca, Dani, tú sabes que tú tienes compañeros que son algunos muy famosillos que ya trabajan de otra forma. De una forma un poco menos manual y más.
No, yo estoy en contra de lo que me vas a hablar, el ordenador.
Exactamente.
No, estoy en contra.
A nombrar a Aguado. Aguado ya toca esos temas. Y...
Sí, pero Aguado. Es como... Mira que no lo conozco personal, ¿eh? Me gustaría conocerlo en persona. Te he dicho Aguado porque es lo primero que se me viene a la cabeza porque es bastante conocido. Pero Aguado ya ha demostrado que maneja. ¿Entiendes?
Entonces, no, yo estoy hablando de otro tipo de imagineros que ya lo hacen de una forma fabril, muy poco artesanal.
A mí que no me gusta el
genuino,
tema.
Que tienen ya
el modelador modelo. 3D.
Exacto.
A mí no me gusta eso. ¿Qué enseñas tú? ¿Qué quedas cuando tú te vas? ¿Dónde están los modelos? ¿Qué le presenta a la hermandad? ¿Qué le presenta? ¿Un dibujo de ordenador? Eso te lo puede hacer también cualquiera que se dedica a los animes. A hacer, ¿sabes? Dibujos animados. Así trabajan en Disney.
Bueno, nos enfrentamos a un futuro bastante...
Y hay gente muy buena. Hay gente muy buena
con la inteligencia artificial.
Pero yo creo que eso va a revalorizar más todavía el trabajo, si cabe, claro, del artesano.
La inteligencia artificial yo estoy deseando que salga. La gente dice... No. Pero mira, cuando salió la fotografía, también se dijo que los pintores iban a acabar. No han acabado. Cuando la inteligencia artificial es artificial. Cuando yo tengo un mal día... Al final eso lo plasmo en el trabajo. Cuando el pintor sufre una desgracia y sigue pintando porque tiene que pintar, eso se nota. Ortega Bru, ¿por qué gusta tanto? Por la vida que llevó, eso la inteligencia artificial nunca va a poder
va a suplir.
Al hilo de lo que estaba diciendo,
entonces, yo no veo
José Manuel, aunque creo que ya está suficientemente contestada la pregunta, pero Alberto Ortega, nuestro amigo Alberto Ortega, es más específico y te formula una pregunta directamente. Dice, Dani, ¿qué piensas de las actuales técnicas que utiliza Ana Rey? Él dice, a mí me gustan mucho. También valoro mucho tus trabajos, me parecen espectaculares. Sigue así, un fuerte abrazo, amigo.
No me gusta el tema de...
Yo creo que la he contestado ya.
Es que no me gusta. No lo comparto. Vamos, ni lo voy a hacer ni tengo interés. Podría comprarme un ordenador y empezar a practicar, pero es que no tengo ni interés. ¿Sabes? Prefiero gastarme un dinero en un horno para cocer mis piezas. Que bueno, realmente creo que cuando te vayas es lo que tú dejas que va, que es lo que realmente es palpable para...
Tú tienes hasta un horno mágico, tío.
Tengo un horno de Álvarez Duarte.
Tiene el horno de Álvarez Duarte, tío.
A ver si se me pega algo, ¿no?
No es moco de pavo, ¿no? Es interesante. Bueno, yo creo que hablaba antes, que él sigue siendo joven, evidentemente, pero yo, que lo conocemos hace ya unos añitos, muestra una madurez increíble y cada vez va...
La verdad que...
Tiene la idea muy clara,
¿no? Te sorprende mucho de Dani, ¿no? Mira, el otro día estuvo el concejal de... Javi Bello aquí, ¿no? Y dijo que algo que yo comparto, que quizá esto que estamos hablando de que tú no eres profeta en tu tierra, es quizá porque todavía no hemos creído los portuenses lo que tenemos, lo que manejamos, y tenemos que pasar de complejo, ¿no? Estamos un poquito acomplejados, que vamos a buscar cosas afuera,
sí, que tenemos adentro. Nos creemos que todo lo de afuera es mejor. Yo no lo comparto, pero cada uno es libre de traer las cosas de donde quiera. Así que me he visto en alguna que otra vez que han preferido traer piezas de Sevilla y piezas pequeñitas para capillas de un paso, y ahí están guardadas porque no hay por dónde cogerlas.
¿No hay calidad?
No, ni hay calidad, ni el que lo hizo se dedica ya a nada. Pero fueron a Sevilla, buscaron lo barato, y eso es lo que pasa. Si te vas a Sevilla y te buscas... a un buen
calidad,
artista,
pues también la hay, eso está claro. Está claro que
te,
sí.
Te busca un Martín Nieto que te haga unas cartelas, te hace lo que tiene el Nazareno, que son joyas. Pero
nuestro amigo Andrade, que hoy no ha podido estar con nosotros, también nos ha enviado una pregunta para Dani. Dice, ¿qué imagen te gustaría hacer para el puerto?
A mí, cualquiera. Así que yo no tengo... No diría yo, a mí me gustaría hacer un descendimiento. A mí lo que me encargue yo lo hago con la misma ilusión. Sea para el puerto o sea para la Rioja, ¿eh? Que porque yo sea del puerto lleve con orgullo el puerto no significa que... Para nada. Pero bueno, si preguntándome... Pues... Una cena. Aquí no hay. Y...
Es necesaria, además, una
necesaria,
cena.
Pues, sí, sí. Además que es muy importante porque la gente a la Eucaristía no le da importancia. Claro. Y al final la Eucaristía y la Resurrección son los dos puntos más importantes de la pasión. Lo que pasa aquí estamos muy jugados.
Hay mucho desconocimiento, como tú decías bien antes.
Dani, has hablado antes de Martín Nieto y de las carteras de Nazareno. ¿Qué tal te llevas con el pequeño formato?
Pues me llevo bien. Lo ¿sí? que pasa es que no tengo nada hecho por aquí.
¿No?
No. Es dedicarle tiempo, ¿eh? Claro que habrá quien se le dé mejor, peor, uh-huh. Pero no se me da mal el pequeño formato.
Yo lo que te digo es que siempre que hablábamos con Manuel Martín Nieto decía que esto... No sabéis las horas que tiene.
Tiene más trabajo que una grande.
Mucho más trabajo que una grande. Él lo dice, ¿eh?
Hay que valorar. Cuando la gente ve las cartelas, hay que valorarlas. Claro. Tiene más trabajo, ¿eh?
Dice que esto es horroroso. Es que a mí me quita la vida.
Más pequeño, me imagino que el detalle.
También depende de hasta donde tú quieras llegar.
Yo aluciné cuando vi las cartelas de Martínez, ¿no? Y lo digo sin complejo de que aluciné, porque la verdad, no te creas porque yo diga. No voy a decir que alucine con la cartela de Martín Nieto porque parezco más malo yo. No, sí, el tío es un fenómeno. Uh-huh. Y cuando hay algo bueno hay que decirlo, da igual. Porque, ¿sabes?
Pero
hay que tener esa humildad.
En las cartelas vemos una cosa muy curiosa, ¿no? Que vemos obras maestras de filigrana, digamos, y cosas que son muy mediocres. No hay punto medio.
En la grande también.
Yo también estoy totalmente de acuerdo con vos.
Pero él está contestando y en la grande también, ¿no? Yo creo que... Entramos un poquito también...
En las grandes hay cosas que son peor que mediocres.
porque es más grande, ¿no?
y no digo más porque después final me mandan a que vaya a confesarme o cualquier cosa.
Pero yo creo que al final esto, al final
hay que me calla la boca.
En el mundo, hablábamos antes de particulares, pero bueno, en el mundo que nos movemos nosotros, que es el mundo cofrade, ¿no? Al final las hermandades tienen mucha culpa de esto, ¿no? Porque al final prefieren pagar 2 pesetas por decir que hemos estrenado una cartela de fulanito a pagar 500 pesetas por una cartela en condiciones, ¿no? Yo creo que al final eso va en contra de la propia hermandad, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Que el tema económico hay que tenerlo en cuenta, así de acuerdo. Pero muchas veces se olvidan de que lo que compren y lo que inviertan va a perdurar.
Totalmente.
Entonces al final el dinero se va a olvidar. ¿Cuánto ha costado las cartelas de Martín? Porque estamos hablando de las cartelas, que son unas joyas. ¿Cuánto ha costado? No tengo ni idea cuánto ha costado. Pero cuando pase 10 años, lo que ha costado se olvida. Pero las carteras van a seguir. Y como eso todo. Como eso, el paso tallado de los hermanos caballeros del afligido, el paso de Nazareno, da igual. ¿Cuánto costó el nazareno de nosotros? ¿Cuánto costó? ¿Cuánto le costó a las personas que lo encargaran? No se sabe. ¿Cuánto?
Ahora mismo no te lo puedo decir, pero se sabe. Hay un precio cierto.
Bueno, se sabe.
A lo que era la época, era algo...
¿Un dineral?
Algo potente.
Algo potente.
A que no se acuerda nadie.
Absolutamente nadie.
A quien le encargaron el nazareno tenía esclavo y viña. O sea, que era un potentado. ¿Sabes lo que te quiero? Ignacio López tenía un par de esclavos que le ayudaban y tenía viña, campo. Hombre,
el que recogía el agua no creo yo que eso, encargara el nazareno.
A lo que voy es que
en aquella época.
Al final ha pasado, ¿cuántos años tiene nacer? 400 años.
400 años, ahí por ahí. 300 y pico.
Bueno, y no hace falta que tenga 400 años, con que tenga 50 años. Claro, ya se ha olvidado. ¿Cuánto vale la cena de Jerez? Ortega Urú, ya ha pasado 50 años. Ya da igual lo que va a costar.
¿Qué has puesto orden en la llaga? Que aquí somos muchas veces hemos gastado una barbaridad de dinero en barras de cortina y material de ferretería que después al final ha tenido que ir a la basura porque te decide un día hacer una insignia en condiciones, un paso en condiciones, una imagen en condiciones. Muchas veces hacemos el doble gasto, ¿no?
Pues claro que sí. Porque al final tiene que coger algo bueno. ¿Qué tarda? 7 años en tener algo bueno. Tarda.
Efectivamente.
Lo pasará.
Que mira, por ejemplo, en el caso también de Resucitado, que ha ido Encarnación Hurtado también a hacer las cartelas, yo creo que también es un grandísimo acierto. Encarnación Hurtado también me gusta. Es una barbaridad también de cartelas, o sea, la verdad. O sea, yo creo que hay conciencia, ¿no? De arte.
Creo que en ese punto hemos evolucionado un poquito, pero se siguen viendo auténticas burradas. Claro. A mí me gustaría, porque bueno, al final, como decíamos, salvo José Manuel, que es un apasionado del arte, y aquí un profesional. ¿Cómo un profesional se pone a ver las cofradías en una Semana Santa? Y evidentemente me imagino que tú analizarás más que otro que no entienda. ¿Cómo ves tú en general el mundo cofrade del puerto en ese sentido?
La pregunta es muy buena, ¿eh?
A mí...
Una pregunta muy buena.
¿Cómo lo veo? A mí me gustan mucho los apóstoles que han estrenado el huerto. Así de figura grande, es lo único que me gusta, de lo último que se ha hecho.
Dani, se ha estudiado, yo creo que Darío Fernández ha estudiado lo que había en el marco, bueno, ¿no?
Claro.
Ha estudiado un poquito a Pinto, ¿no?
A Ortega Urú.
Y al Cristo, ¿no?
También. Bueno, se ha basado más bien en lo...
En el antiguo, ¿no?
En el Santiago de Ortega.
Ortega Brú, Pinto, incluso muchas veces... Ahí, yo cuando me dicen vamos a cambiar el paso de la oración en el huerto, digo, tío, si el paso es hijo de su tiempo, es hijo del conjunto.
Yo no cambiaba el paso. Y he escuchado varias veces, yo lo cambiaba, pero a mí me gusta. ¿Qué pasa? ¿Que no sigue en línea de lo que se lleva ahora? Bueno, ¿y qué?
Por eso vuelvo a Pinto. El paso de Pinto, el Cristo de Pinto, Ortega Brú, los apóstoles, todo como que caza, ¿no?
A mí es que forma un conjunto que yo no lo separaría.
Que gusta.
A mí sí.
Porque se ve unicidad, ¿no? Se ve...
Y cuando se ven en esos misterios, que se ven no solo en el puerto, en muchas ciudades, ¿no? Que cambian... Bueno, a veces no le queda más remedio que cambiar porque a lo mejor el artista ha fallecido hace 200 años, ¿no? Y como ha pasado en este caso. Pero hay situaciones que son artistas que están en vida, como se suele decir, y hay hermandades que en un mismo misterio utilizan a varios... Eso al final no queda, ¿no? No, al final el conjunto no queda...
Pero yo soy partidario y si tuviera que hacer un misterio prefiero hacerlo solo.
Claro, a eso es lo que yo me
refiero. Pero También soy partidario de que tenga diferentes autores.
Yo para algunas cosas, ¿eh? La verdad, para algunas cosas. O sea, creo lo que dice Javi, que tú tienes que ver un misterio y tienes que ver
una línea,
algo,
¿no?
Homogéneo,
una línea,
¿no? ¿No? Algo, no, que no sea un collage.
Pero,
que no
diga pero, tú,
que salvo, que salvo en el caso que estemos hablando de un escultor de hace 400 años, ¿no? Que ¿no? Evidentemente.
Lo suyo, para mí, bajo mi punto de vista, lo suyo es que el mismo artista lo haga todo. Porque te va a plantear el equilibrio de la imagen, la escenografía, todo, una sola persona.
Claro.
No va a tener varias ideas que al final no. Pero tampoco cambiaría de un autor muerto imágenes porque no estén completas por hacer otras nuevas. Uh-huh. Al final, si te vas por la calle, todo el mundo es diferente. ¿Sabes? Uh-huh. No hay una línea que tú digas, bueno, si somos personas, nos parecemos, pero dentro del parecido somos completamente diferentes.
Bueno, aquí nuestro habitual de toda la semana, no ¿sabéis quién es o no?
Muy Juanito Conejero, que mande ya el cartucho.
Juanito Conejero acaba de formular una pregunta que yo creo que está ya contestada, ¿no? ¿Qué misterio te gustaría realizar en el puerto? Y acabas de decir, ¿no? La cena, ¿no? Pero sigue preguntando, él, entre cartucho y cartucho, él, dice, ¿ves la necesidad de crear más devociones en nuestra ciudad?
Sí, pero también veo más necesidad de a ver, ¿cómo digo? Educar más en qué significa el ser creyente y no quedarte a la superficie de Cuaresma, la banda, ¿sabes? Uh-huh. Y no solo ir a ver a tu imagen porque te da cariño. Te va al Santísimo, que está abierto a la sacristía del Santísimo y ya está.
Cuando
no sé si me entiendes. Sí, no sé, claro, explicado.
Perfectamente. Creo que los tres que estamos aquí vamos en tu
lo que
línea.
Pasa que también vivimos en estamos viviendo una etapa de superficial. Si te das cuenta de todo lo que nos rodea, el TikTok que yo ni tengo, eso es superficial puro y duro. El Instagram, las personas se hacen solo para mostrarse a superficie, pero.
Pura vanidad.
Eso es lo que hay también en el mundo cofrade. El mundo cofrade no se iba a quedar
atrás,
excepto de
claro.
Eso, ¿eh? Uh-huh. La vanidad arrasa con todo, en todos los aspectos. Y a la iglesia también, ¿eh?
Cuando decíamos que Dani es algo más que un escultor, yo creo que...
Sí, nos está dando un repasito a todo, me parece muy bien.
Hay otra pregunta, vamos a seguir formulando preguntas.
Y tengo mis fallos, ¿eh? A ver si ahora va a creer
hombre,
que...
Hombre, no.
Que puedo dar una misa ahora.
Pero sí que es verdad que aquí no pone el nombre, pero bueno, yo creo que es una pregunta normal que se puede formular. Dice, bueno, pregunta para Dani Herrera. En nuestra Semana Santa local, más allá de imágenes secundarias, siguen faltando trabajos menores, cartelas, imaginería para el canasto, angelitos. ¿Considera que las hermandades portuguesas se miran poco hacia lo que tenemos en casa antes de irse de buscar hacia afuera?
Sí, y mira también más el tema económico, lo que hemos hablado antes. De hecho... Para la borriquita vinieron a buscarme para hacer las cuatro esquinas. A lo mejor me equivoco. Pero yo creo que ha sido todo por tema económico. Uh-huh. Ya te digo que aunque sea del puerto, como el puerto me ha demostrado en varias ocasiones el trato conmigo, que no tengo nada en contra del puerto, pero todo que... Ya te digo que no me ancla nada a decir lo que pienso, y lo que pienso es así. Entonces, pues... No por ser por el puerto voy a cobrar menos. Lo que vale es lo que vale. Yo me quiero encargar, voy a por nada. Ya está.
¿Tú crees que hoy por hoy... Esto no viene aquí, es una pregunta mía. ¿Tú crees que hoy por hoy vale... Yo creo que como en todas las profesiones, como en todo, al final en la sociedad misma, el ser amigo de... ¿Beneficia?
Hombre, claro. Si beneficia a nivel de gobierno, imagínate a nivel de una hermandad. ¿Sabes? Que es algo más... Es así, pero...
Hay por aquí un tal Javier Ganaza, no sé si lo conoces.
Sí, hombre, claro que lo conozco.
Dice, enhorabuena por el programa, ante todo, y saludos para Dani, gran persona y compañero. Pero vuelvo a repetir la pregunta que te... Yo creo que es una pregunta que es de cajón, ¿no? Que imagen te gustaría hacer y ya creo que ha quedado
A mí me gustaría hacerle clara. Una pregunta a Dani. Dani, ¿qué harías tú con el Santísimo Cristo de la Veracruz?
Esa es buena pregunta también, ¿eh?
no conozco cómo está el estado. ¿Te refieres a nivel de restauración o...?
Bueno, Dani restaura también.
Pues yo encargarlo al IAPEAS. Sí. O mandarlo al IAPEAS, al Instituto Andaluz de...
Es el mejor sitio.
Hombre. Sí, sí, sí.
Sin duda.
Además, por lo que por el material que está hecho.
Exacto, que para que nuestros oyentes, bueno, aunque casi todos lo saben, pero nuestros oyentes sepan que no es madera, que claro, es otro material más delicado.
Además, te voy a decir una cosa, a mí sí, que no va a pasar, pero imagina qué pasa que viene la Veracruz para... Yo
no toca eso, ni de broma.
Yo ante todo soy realista, ¿eh? Claro, claro, o sea, hasta donde puedo llegar, y antes de cargármelo...
Bueno, pues vamos a tirarnos a la piscina de las restauraciones. Yo soy en eso muy crítico.
Ah, ya hacemos, ahí.
Te voy a echar un cable, ¿eh? No, yo pienso que las restauraciones no son para los imagineros, escultores. Yo pienso que hay gente que está preparado para el tema, ¿no? Pero sin embargo, he visto una restauración que tú has hecho para de un crucificado, ¿no?
Sí, sí. Mira, eso de que no son para los escultores, a ver, al final restaurar una imagen es saber cómo se compone, por qué falla y qué hay que hacer para atajar el problema. Para saber por qué falla, tiene que saber cómo está constituida. De qué manera. Uh-huh. Y eso yo lo sé. Porque las hago. Y sé qué es lo que hay debajo de la pintura, qué es lo que hay debajo del yeso y cómo está pegado, ¿sabes? Ahora bien, sé cuando hay un ensamble en el brazo, sé por qué falla. Si me hablas de restaurar un cuadro, no tengo ni idea. ¿Me hablas de restaurar una fachada? Tampoco tengo ni idea. El romano de la mirada lo restauré, pero iba de la mano de Blanca, una restauradora.
Quizás ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Que podría ser algo pluridisciplinar, es decir, la conjugación de un imaginero, un carpintero, en muchas ocasiones, con un restaurador.
Claro, claro, que sí. Debería.
Sería lo ideal, ¿verdad? De hecho, conozco muchos restauradores que le meten mano a retablo y tal y cual, y al final tienen que contratar a un carpintero.
Claro, imagina que, mira, esto es como todo. De la universidad salen muchos restauradores. Y a lo mejor solo restauran cuadros. El día que le venga a restaurar una imagen, ¿qué hace? No tiene ni idea.
No, se enfrenta por primera vez a un trabajo. O sea, que está en la
al final pide ayuda. Claro. ¿Y a quién pide ayuda? A los que hacen. A las personas que hacen las imágenes. Pues a mí a cuadro me gusta mucho porque es restaurador y sabe cómo se hacen. Hace poco también ha restaurado Luis.
Bueno, Miñarro mismo, ¿no?
Tú que eres el profesional aquí, y yo bajo mi ignorancia, que yo siempre digo que la ignorancia no es un insulto, es falta de conocimiento.
Claro, claro. Para eso estamos. Yo te he dicho antes que también era ignorante cuando creía. Claro.
Bueno, el que no sepa todo, está equivocado.
Restaurar, porque yo creo que aquí hay un concepto equivocado, o al menos estamos viendo de vez en cuando conceptos equivocados de lo que restaurar es rescatar lo que había o reinventar.
No, hombre, no. Reinventar nunca. Restaurar es... parar el tiempo aquello que está deteriorándose. Cuando se restaura, lo que hace es atrasar un poco ese detrimento del material. Eso no significa que cuando se restaura una imagen viene y ya está, esto está nuevo, como el primer día, vamos a sacarlo, da igual que llueva, no. La imagen sigue teniendo la antigüedad que tiene, ¿eh? Y sigue siendo igual de frágil. Lo único que se ha parado ese deterioro.
Pero es importante mantener
la estética, claro.
Lo que realmente representa la imagen, ¿no?
Claro.
¿A una imagen de poca valía, digamos, de olor, se le puede dar un toque de clase un imaginero?
Sí, claro. Claro que sí. ¿Te refieres a una policromía nueva o...?
Un tuneo en condiciones.
A todo se puede tunear, todo. Ya está en la persona que te lo encargue, si le tiene cariño tal y como está o no.
¿Se te ha dado el caso?
Sí. Se me ha dado el caso.
Además, con mucho cariño.
De mi compañero Villa.
Y además, yo, como repito, bajo la ignorancia que yo tenía, le pregunté, bueno, me explica muy claramente qué valor puede tener, ¿no? Tampoco. Pero para mí el valor sentimental era grande, ¿no? Lo siguiente. Y él muy amablemente, pues hizo.
Sí, sí. Pero es que el valor.
Era trabajo.
Cuando la gente. Es que esto, el crucificado que he restaurado del Carpio de Córdoba, es de oro. Y no por eso no significa que no tenga a lo mejor tiene, a ver cómo lo digo, a lo mejor tiene caché de...
Bueno, lo de Olot hay que verlo con una perspectiva muy amplia. De Olot hay cosas muy malas.
Lo último y, era muy malo y lo principio otro, era muy bueno.
Sí, de gente que era pero al final, verdaderamente artista.
Eso es. Pero al final, cuando digo caché, me refiero a que Olot, casi todo lo que tiene es de yeso. Entonces son copias, copias y copias y copias de un solo morde. Entonces eso al final, cuando de una cosa tú sacas muchas copias...
Se convierte en castillo, la tosis.
Pierde, ¿sabes? Pierde calidad. Cuando, originalidad. Cuando de lo que hace solo hay uno, eso es bueno. Por eso cuando yo digo, cuando he dicho antes, es que mirar, cuando tengo que crear una imagen, mirar hacia la imaginería, ¿para qué? ¿Para crear qué? Cuando tengo que hacer una
escena, ¿para
hacer, hacer lo mismo? ¿Y nunca va a ser igual de bueno?
Bueno, yo te he visto una patrona que entró muy de olor y ha salido...
Sí, sí, pero al final...
Bastante bien.
Sí, sí, pero que al final los colores eran los mismos, todo, ¿sabes?
Sí.
Ah, bueno, tú dices la patrona de Almería, ¿no?
Sí.
Pero eso es porque...
De Huerca, o lo, Huerca Overa, ¿no?
Sí, sí.
Era
la... eso es porque no... Eso es porque no... No estaba... No estaba bien terminada, ¿eh? No porque yo quisiera... Porque me diera ganas y...
Que no estaba bien terminada la imagen.
Es que no estaba... La policromía no estaba ni terminada.
Claro, yo es que eso también... Entiendo que también te puede pasar en una restauración,
contactaron,
¿no?,
con el autor y ni contestó.
Claro, que
lo primero que hice fue, mira, hablar con él.
Que cuando te, le mete mano a una restauración, dices tú, Dios mío de mi vida, pero si esto, como yo llegué al estado original de esta pieza,
es que me era nueva. Es que era nueva.
¿Me van a matar?
Yo creí que era...
No. La de Almería era...
¿No bien de la Mercedes era?
Y la Mercedes era, tenía 3 años.
¿Ah, 3 años?
Solo tenía 3 años. Y estaba... El oro que habían usado era oro metal, y como sale a la mar... Como la Virgen del Carmen.
Se oxidaría, ¿no?
Estaba verde. Pero verde, verde. Y la policromía de la encarnación y tal, eso no estaba terminado. Entonces puede ser... Contactaron conmigo para una nueva policromía y le dije en principio que no. Contactaron con el autor.
Uh-huh.
Y al final, a los meses, contactaron otra vez conmigo, que no respondía, tal y cual. Y entonces accedí.
Te dije que quería hablar de Romano, que está en la Sagrada Columna de Valencia. Uh-huh. Una hermandad también que tiene un Cristo antiguo y,
sí,
y le has puesto un romano muy historicista, muy,
sí,
muy estudiado, ¿no?
Sí, sí. Muy alejado de las plumas. No,
pero
ni capa, ni una
capa. Es un verdadero legionario romano.
Exacto.
Del siglo I.
Sí, sí, sí.
¿Y en este caso en quién te has inspirado?
En nadie. En ese caso es nadie. En la cara y eso de nadie.
Además, muy original, ¿no? Porque está la mesa donde coge los elementos para la tortura.
Está mirando hacia atrás, porque las imágenes que tiene es un paso de un trono, realmente, muy pequeñito. Y el Cristo mira hacia adelante, el celote mira hacia adelante, y yo no podía poner otra vez Romano mirando hacia adelante. Eso iba a parecer un tetri. Entonces, lo que hice fue... lo hice el escorzo muy pronunciado, mirando hacia adelante, pero todo el cuerpo mira hacia atrás y la mesa hacia atrás. Entonces, cuando tú estás desde atrás del paso, ya ves también la escena. No tienes que ponerte delante para que tenga consonancia la escena del que representa.
Me consta que la hermandad está muy contenta, ¿no?
Está contenta.
Ahí has hecho tu amistad, ¿no?
Muchas. Y a ver si cae algo más por allí.
Yo creo que esto es como en todos los ámbitos de la vida. Yo creo que es importante, hablábamos de la formación cristiana, pero sin duda en este caso también formación, ¿no? Y yo creo que las hermandades deberían apostar, y sobre todo que tenemos a alguien aquí en el puerto, por hacer no charlas, solo charlas de formación cristiana, que es muy importante, evidentemente es lo más importante, pero una charla por con Dani Herrera a las hermandades tampoco le vendría mal, ¿no?
Pues yo creo que Dani debería ser candidato a que el consejo un día lo propusiera para dar...
Yo estoy bien poco hecho con ustedes, ¿eh? Pero estoy muy cortado, ¿eh?
¿Sí?
Ya me conocéis.
Una charlita, porque Dani es una persona muy profunda. Mira, Dani, ¿te acuerdas cuando estuvimos en la pandemia allí en tu taller? Éramos un consejo de viejos sabios.
Digo.
Sí. Era impresionante el nivelazo.
Además, que... el compañero que teníamos, que sabía tanto, que me se me olvidan los nombres.
Sí, Álvaro.
Álvaro.
Álvaro, un anticuario de Jerez.
De Madrid, ¿no? Que
de Madrid.
Eso era un libro abierto.
Es verdad. Además,
era un tío súper culto. Yo era analfabeto comparado con esta gente. Vamos,
y además, que otra persona que no...
Me sentía enano allí, una cosa...
Que no le importaba compartir los conocimientos. Y
Juan Félix.
Juan Félix, el
cura.
El padre jesuita. El jesuita. Más bueno.
También con un pedazo de nivel. La verdad que... Y el maestro, ¿no? Yo decir, Dani es más joven que yo, pero yo me gusta decirle maestro.
Bueno.
Hombre, conocimiento tiene sin duda alguna.
Hombre, Dani se lo curra. Dani no es un tío que... Cuando ha hecho romano es porque ha ido y se ha documentado bien.
Sí, 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 me lo he documentado.
Y él tenía la idea, le ha dado una idea original, muy original, porque no lo hay, ¿no? Yo creo que no hay nadie, un romano, eligiendo en una mesa qué flagelo va a coger o qué con qué...
Yo no lo he visto.
Es una cosa muy
cuando te hacen,
impactante.
Por ejemplo, te hacen, por ejemplo, este encargo en este caso, cuando te hacen un encargo, ¿qué tiempo le echa antes de elaborar lo que es la imagen?
Mucha. Para empezar, las ideas. A mí, cuando me llaman de Valencia, se me pasan mil ideas por la cabeza, ¿eh? Pero leí su paciencia y hasta que maduro la idea, porque si me quedo... Claro, pues no me puedo quedar con la primera. Si no, seguramente sea la peor.
¿El proceso creativo cuánto dura?
Ya te digo, es que como no me corre nunca bulla, pues entonces le echo tiempo. Y tardé, en el romano tardé, creo que fueron casi un año en total, hasta que se lo llevaron. Es de talla completa, ¿eh? La peana tenía que encajar en el suelo del paso, porque claro, el señor tenía su peana, el celote tenía su peana, y quedaba parte del suelo hueco, y yo tenía que completarlo con la peana de romano. Entonces tuve que ir, cogí unas medidas, muestras de color, para que la peana fuera del mismo color de centones. Entonces al final tuve que darme un viaje hasta Valencia, luego volver.
¿Y tú empiezas y ya sabes perfectamente el final?
Sí.
¿O en algún momento del camino dices tú, pues yo creo que la mano la
voy a poner?
Yo tienes cristalino, ¿no?
Sí. O sea, lo tengo.
Es que eso es lo que a mí me llama la atención de Dani, porque yo. Es que.
Claro, porque. Oye, puede decir. Oye,
y José Manuel lo comparte conmigo. Cuando hablamos con él, lo vemos tan profundo, tan místico, que le hacen un encargo y ya tiene el final hecho.
Te lo ha dicho al principio, ¿eh? Que él ve una cosa, lo tiene en la mente y es capaz de plasmarlo. Tú y yo, o Figue, o cualquier humano normal, no tiene esa capacidad de plasmarlo. Yo ahora mismo se me ocurre, yo qué sé, diseñar la campana de la cocina de mi casa y no soy capaz. A lo mejor Dani sí.
Dani daría otro toque.
Yo, claro, mira, yo ahora mismo, María Clofa que estoy haciendo, yo ya la tengo en mente esta vestida. Y no la voy a vestir, no se me da bien mi vestirla. Llama un vestido. Pero ya sé cómo va a quedar. ¿Sabes? El sufrimiento, cuando... La primera idea que yo le hago a la hermandad, a la asociación, porque una asociación, es un dibujo. Bueno, el dibujo yo ya puse la tela verde. Yo sabía que iba a hacer verde, yo iba a hacer verde, ¿eh? Y el sufrimiento tardó en hacerse 3 años. Tres años porque cuando la gente viene a hablar conmigo, el tema dinero, es que he hablado antes con el tema dinero y parece que yo soy muy... Venga, si no me paga esto, no lo hago. No, pero ellos no vinieron diciéndome un precio. Ellos vinieron a preguntar, es una asociación... Tenían figuradas muy malas de poliéster, de barro. Entonces, el precio que yo le dije era para yo era desorbitado. Pero desorbitado no pude más. Le dije, mira, pensar que esto es para toda la vida y si tenemos que tardar 3 años, pues se tarda. Y como todo va de la mano, como tengo otro trabajo, puedo tardar 3 años en hacerlo sin ningún problema. No tengo que andar corriendo.
Claro.
Pero tuvieron determinación.
¿Cómo determinación?
Encargarte la obra a ti. Sí. En decir.
Lo vieron claro.
Queremos lo algo claro de calidad.
Claro, eran hermanos de. Muchos de ellos eran hermanos de Lefeum, de Jerez, que está en la parroquia de San Dionisio. Entonces, en el primer vez de San Dionisio que bajaron, lo vieron. Y ahí.
La verdad que San Dionisio es una maravilla, ¿no?
Este año ha salido por primera vez, el año pasado.
Bueno, ¿qué se siente cuando ves tú al patrón de Jerez? Que la ha hecho uno del puerto por la calle.
Un portuense haciendo el patrón de Jerez.
Yo sentí orgullo.
Claro.
Sí. Lo que pasa que Yo estaba por ahí en medio y yo te digo a ti que el 99,9% de la gente se imaginaba que lo había hecho yo. Estoy completamente seguro. Para pensar que no me gusta ir con un tal chaqueta delante, niego. Es que me niego a eso. Jamás me verá tú con un tal chaqueta delante de nada. Y algo, mira, será importante el patrón de Jerez y llevaba capataces buenos, ¿eh? Martín Nieto, el capataz de la entrada de Jerusalén. Pero yo, no. Prefiero meterme como que no sabe delante la gente y escuchar. Es un arma doble filo, ¿eh?
Hombre, claro, claro. Todo es así.
Pero yo a mí me gusta escuchar lo bueno y lo malo. Ni te puedes quedar al principio con lo malo, porque entonces deja de hacer nada. Ni te puedes quedar con lo que te dice tu madre, que todo es bonito. Pues entonces no avanza.
Antes hablábamos de precio, evidentemente. Tu arte lo valoras tú y tú eres el que pone, por decirlo de alguna manera popular, el caché, ¿no? Pero cuando te llegan los clientes, tú ves con la intención que... Porque es distinto y el contexto es distinto. Cuando yo voy a ti y te digo, Dani, yo tengo hasta este tope. ¿Tú qué me puedes hacer? Pero llega el que tú le dices eso y te dice...
Mira, no. Cuando me llegan, y me he encontrado mucho, ¿eh?
Tú, ahora contesta. Tú, te lo pregunto. ¿Has bajado alguna vez lo que vale tu arte porque has visto que la persona ha ido con mucha humildad?
Sí, yo me claro. Sí, sí, sí.
Es que es muy distinto, ¿eh?
Me claro, no sí, tiene
sí,
nada
sí,
que ver.
Sí, sí, sí.
Tiene nada que ver.
Claro que sí. Lo he bajado. Otra cosa es que cuando vienen a preguntarme y me encuentro... Mira, es que le hemos preguntado a fulanito nos cobra tanto.
Ya empezamos mal. Ya empezamos mal.
Yo en el momento no le digo nada, pero verdad. Sé que en el presupuesto, si mi precio vale más, se lo voy a dar. No me voy a bajar. Y si es el doble, pues el doble. Y si no quiere cargármelo, pues no me lo encargue. Me da igual.
Que no te condiciona, no te condiciona la hora
y no,
de...
Por, mira, el hermano de José Manuel, Israel, no sé si lo conocéis.
Sí. Bueno,
y tú también estás muy metido con el Cristo Lomo.
Estamos echando un cable, sí.
Estamos echando un cable.
Porque es una pena que se
le ponen mucho cariño.
Esto
¿verdad?
No lo sabe nadie. Mm-hmm. Yo, y lo digo para que sepa que no es todo el dinero lo que me mueve, ¿eh? Y mira, yo me he ofrecido para hacer una réplica del crucificado del Cristo Lomo y no cobro nada.
Pues eso sería muy interesante.
Pues sería muy interesante. Yo no sé en qué situación está eso.
Lo único que pagaría
los lugares. Manuel nos puede contar, nos puede decir algo.
Eso está al rescate. Me refiero, nosotros no estamos metidos ahí, pero yo creo que todo el mundo deberíamos meternos en salvar el Cristo Lomo. ¿Ha visto el cartel que han sacado Boyullo?
Sí, sí, sí.
Una maravilla.
Sí.
¿Sigue estando ahí el Cristo Lomo en nuestro...?
Pero yo creo que lo que dice, y me imagino que la idea habrá salido de tu hermano Israel o de gente cercana.
La idea es de todo ese grupo. La cuestión es que... Pero hay que ser realista.
Exactamente. Yo no sé si tú vas a decir lo mismo que digo yo, que hay que ser realista, que a lo mejor el convento lo cierran. Y como vemos en otros conventos, se llevan todo lo que hay a donde...
Eso crean, que no quepa duda.
Crean
como
oportuno.
El convento cierre...
La solución, si realmente no nos van a dejar el Cristo del Amor, pues yo lo dudo mucho que nos lo dejaran.
Hombre, sería lo suyo. Sería un acto de generosidad, de confraternidad,
pero mira
de verdadero cristianismo capuchino.
Pero mira la...
El que... la devoción del Cristo del Amor no se perdiera en el puerto y tuviera que irse a un convento o a un anticuario.
Pero que esto ya se ha dado varias veces. La Virgen de Paz y Concordia de Jerez.
De Jerez,
claro. Era de aquí.
Una maravilla. Pero vamos a ponernos lo peor. Quizá eso sería la solución, ¿no? Hacer una réplica.
Bueno, antes de que se pierda nuestra historia. Es decir, eso es lo que muchas veces es Rosario de la Aurora. Que tenemos, lo decía también el concejal, coño, el complejo que tenemos, si hemos sido los número uno, si tenemos un imaginero de primera, mira, por decirte una cosa, para quitarse las tapaderas del sentido, me parece magnífico el cartel de Javier Cordero que ha sacado para el Via Crucis.
Otro pedazo de cartel.
Un cartelón. Javier Cordero va a ser el próximo cartelista de la Semana Santa. Lo digo yo ya aquí, lo vaticino.
Hombre, es que a mí me hace...
Para gracia. El año que viene... No,
depende si está escuchando el presidente del consejo electo. Pero yo lo digo antes de que eso, para que no se le ofrezca a más gente que no está preparada. Javi Cordero, un buen cartelista. Fran Pérez, un excelente dibujante. Excelente dibujante. Gonzalo Ori.
A Gonzalo.
Gonzalo Ori, que va a ser ni más ni menos que la papeleta de sitio de las siete palabras en Sevilla. Ojo al parche, que la pregunta que le iba a hacer a Dani, ¿tenemos futuro los artistas aquí, en el puerto?
Claro que sí. Lo que pasa es que miran más para afuera, no te voy a decir miramos. Miran más para afuera. Porque creen que fuera a lo mejor. Bueno, pues nada.
Y no me quiero dejar a gente atrás, ¿eh? Porque te voy a decir, le he visto al músico Javier
Alonso.
Lara. ¿Cómo? No, Lara es...
¿Alfonso decimos, no sabía?
Sí.
Eso,
Javi Lara. El año pasado sacó un cartel de Señor Afligido con unas manchas. Uh-huh. No sé si lo viste.
Sí, creo que sí. Creo que
espectacular. Y digo que yo, hay aquí en verdad, hay algo que está en el aire, pero como somos tan derrotistas, no somos capaces de llevarlo. Ya te digo, Fran Pérez es un pedazo de dibujante. Y el chaval, la verdad que no sé si habéis visto sus costales o las cosas que hace, pero son que espectaculares. Este mismo Gonzalo se está proyectando a un nivel, porque también es licenciado en Bellas Artes, creo.
Uh-huh. Sí, sí.
Joven.
Y muy joven.
Y yo creo que está metido en la vanguardia, ¿eh? El otro día hablamos de Jesús Suárez, un arquitecto consagrado, el hombre ya con una edad, pero que es un magnífico pintor. Yo que sé, es que en verdad, yo creo que no lo tenemos creído todavía, pero que de aquí puede salir cosas grandes. Tenemos que tener un poquito más de unión, de más querernos entre nosotros mismos, ¿eh? No tirarnos tantas piedras y no
y al final
ayudarnos.
Es lo que solemos decir. Al final hablamos de Jerez, comparamos con Jerez o comparamos con Sevilla, pero es que quizás ellos saben defender lo suyo y quizás nosotros no sabemos defender lo nuestro, ¿no?
Mira, por ejemplo, el ambulatorio nuevo que han hecho en las nieves, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo
sí.
se llama?
Uh-huh.
No me acuerdo la
Sí, es Salvatierra.
Salvatierra.
Es un pedazo de médico.
¿De dónde?
De aquí del puerto.
Y sin desprestigiar a Joaquín, que para mí es un pedazo de futbolista. Todo el mundo lo conoce. ¿A Salvatierra? ¿Quién?
Salvatierra hay gente que lo conoce. Sobre todo la gente de la edad de mi madre y tal.
Claro.
Porque tienen la edad de ese señor.
Pero es curioso.
Pero ese señor es el director de trasplante de Reina Sofía.
Córdoba. Es que yo tengo que ir todos los años a Reina Sofía porque me operé con 7 años de corazón. Y vamos. No lo conozco en persona, pero sé que ese hombre es de aquí. Mm. Y digo, hay que ver. ¿Qué? ¿Escucha algo de eso?
Pues sabe que si se entera que tú eres del puerto, tiene muchas probabilidades de muchas cosas.
Te da cuelo, pues seguro. Se
porque para mí es una pena, porque...
Es una pena. Tiene toda la razón, ¿sabes? ¿Eh?
Pero sin desprestigiar a Joaquín, que para
mí
es un pedazo de futbolista, pero...
Pero pasa en todos los ámbitos al final tenemos a grandes artistas, tenemos a grandes médicos, tenemos a grandes en todas las artes, y al final no sabemos reconocerlo, ¿no? Y cuando lo reconocemos a destiempo y fuera de fecha.
A mí te voy a decir una cosa, me vaya a matar por lo que voy a decir, pero a mí si me preguntaran una pregunta que hacen mucho tus compis de tu programa, uh-huh, es ¿qué banda de música te gusta? Pues yo lo tengo muy claro.
Maestro Daniel, ¿no?
Maestro Dueña,
claro.
Number One en banda de música, pero Number One, ¿eh?
Sí, Number One, pero pregunta afuera. ¿Verdad cómo te van a decir que
es Number One? Afuera es Number One. Claro, claro. Pero te voy a decir una cosa, mi banda favorita de Con el Tambor es Alfonso de Morsabio. Y también la agrupación música del Santísimo Cristo de la Humildad.
Mira, lo que ha pasado,
si es que tenemos
lo que ha pasado con la agrupación de la Humildad es un espejo de lo que somos.
Sí.
Es un espejo de lo que somos. En vez de apoyar a la agrupación, se ha perdido. Bueno, si no se ha perdido, es porque la están aguantando con pinzas, pero que se va a perder.
Pero es una pena, no iba mal.
Es una pena.
Bien.
Hubo su trifulca interna, pero bueno, de todo se sale.
Al final trifulca interna porque somos humanos, ahí en todas las asociaciones, en todo...
Pero que tenemos que apoyar un poquito lo nuestro. Que quizá ahora es regulado, no está a nivel...
Sí, pero quizá nosotros, Dani es mucho más joven que nosotros... Pero quizás nosotros somos de otra generación y tenemos otra perspectiva. Pero tú preguntas a la generación de Dani fuera, en el mundo cofrade del puerto, pues ¿cuál para él es la mejor banda de música?
Hombre, te dirá Redención. Para mí es un pedazo de agrupación Redención, claro, de Sevilla. Pero yo soy de la manera de pensar, y es así, ¿eh? Que yo hubiera apostado mucho por la agrupación de la Humildad, como hace la Clemencia en Jerez. Ha cogido esa agrupación... Uh-huh. La paga, le ha financiado.
Os lanzo una realidad.
Y es un pedazo de agrupación. ¿Por qué no sabes eso aquí?
¿Cuántas veces va a venir más Rosario de Cádiz al puerto?
Ninguna.
pues no tenemos a Alfonso X el Sabio, no tenemos a la de la humildad. ¿Por qué no la potenciamos, la hacemos grande entre todos?
Eso es lo que digo yo, pero...
Y al final, bueno, esto es... bueno, y además lo hablamos fuera de micro, que es tan digno como, como otra data. Bueno, las bandas musicales hoy en día son súper profesionales, pero al final... deciden apostar por gastarse un pastizal en grandes bandas, que es muy lícito, pero al final hacemos una figurita de mediocre, como que es la palabra que utiliza José Manuel, por decir, por no decir otro tipo de palabra. Y yo creo que al final nos equivocamos, en algo nos equivocamos, ¿no? Yo creo que las cosas hay que hacerlas a conciencia y evidentemente hay muchísimos escultores, tú puedes tener un gusto u otro, pero cuando contrates algo, hagas algo, hazlo a conciencia, ¿no? Y paga lo que realmente valga. No regateamos en el arte ni en la cultura, ¿no?
Lo que sí es verdad, sí, que tiene mucho más mérito salir como salen estas criaturas de aquí del puerto, porque yo creo que tienen un plus bastante más fuerte que en otras ciudades que se potencian a este tipo de gente, ¿no? O sea, que le pega un mérito horroroso.
Yo de tomarla... me siento más acogido fuera de aquí y más conocido.
¿Tú crees que quizá, aparte de que eso forma parte o...
muchas veces hablando me he cruzado con gente de diferentes hermandades que he conocido, a ver, enséñame algo que hayas hecho tú, que yo solo he hecho tú. Y yo, sí, tío, pero si tengo el estudio en el puerto, ¿por qué no te interesa en venir? ¿Sabes? Seguramente que conozca cualquier obra de cualquier otro de fuera. Perfecto. Digo, pero yo viviendo aquí, que tú puedes llamar a la puerta, te abro, te sorprende de lo que hago, eso que no tiene interés. Que tampoco recrimino, que realmente, de verdad,
bueno,
¿eh?
Los tres privilegiados están muy contentos.
¿Sabes? Pero es lo que me refiero. Que realmente, que no estoy llenando en cara, porque si realmente os pudierais meter dentro de mí, os daría cuenta que me da igual. Pero...
ahora que hablamos del taller, un asiduo es nuestro amigo Jesús.
Jesús Ortega.
Debería de mandarle un saludito, ¿eh?
Es verdad, verdad. Y además ha comentado el vídeo que he colgado yo.
Jesús es buena gente.
Muy, muy bueno.
Muy buena gente.
Además es el único que realmente considero amistad. Jesús Ortega. Y no lo veo todos los días, ¿eh? Ni me hace falta.
Esos son los grandes amigos, sin duda alguna. Bueno, pues esto se acaba, ¿eh? Parece mentira, pero...
Bueno, le hemos dado un repaso no solo a la escultura, ¿eh? Hasta ahora.
Bueno,
no,
es
no,
que, no. Es que como decíamos, Dani no solo es escultor, Dani tiene grandes conocimientos y da un punto de vista distinto quizá a lo que estamos acostumbrados a
Y quiero
a
mucho ver. Al puerto, ¿eh? Que parece que estoy tirando al puerto. Los quiero mucho, pero a veces necesita que digan las cuatro verdades.
Un zamarreo, a veces necesitamos un zamarreo.
La gente muchas veces por los medios de comunicación no hablan por el qué dirán.
Sí.
A mí es que me dirá, me da igual.
Pues me parece una actitud perfecta y yo creo que hemos disfrutado, ¿no?
Dani Herrera. Vamos, más que un coche en un charco.
Y nuestro oyente, sin duda. Dani, muy agradecido de que hayas estado con nosotros. Y espero que la próxima no sea con tanto tiempo de intervalo y lo traigamos en una de esas sesiones de José Manuel hablando en un tema más específico.
No, yo creo que Figueroa lo tiene que llevar a la tele.
También.
Cuando quiera. Tiene abierta
la puerta. Que vea la gente lo que entra por los ojos también, ¿verdad? Es muy importante.
Hombre, claro.
Cuando vayamos a la tele me llevo varios bocetos, si me lo permite.
Hombre, por supuesto. Ya sabes que ya eres amigo de Alberto, o sea que allí tienes tu casa para lo que quieras.
Pues nos despedimos hasta el jueves que viene.